Pues nos vamos a acercar a una información que verdaderamente es preocupante. El 96% de los entornos escolares que han sido analizados en Euskadi superan los niveles de contaminación recomendados por la OMS. Estaríamos hablando en concreto de dióxido de nitrógeno en entornos escolares. Esta sustancia, si no me equivoco, ahora nos lo dirá nuestro invitado, es la que emiten los coches, el tráfico de las ciudades, que es verdad que últimamente vemos pues normativas en las diferentes ciudades para intentar sacar en la medida de lo posible los coches del entorno, pero parece que no terminamos con ellos, ¿eh? E incluso hay mucha contestación cada vez que se pone en marcha alguna normativa al respecto. Fran García pertenece a Sagarrak y a su vez a Ecologistak Martxan, que ha sido pues el responsable, esta ONG ecologista, de esta investigación muy minuciosa, ¿eh?, sobre la contaminación en nuestro entorno y en los entornos de nuestros pequeños. Fran, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, Leire, ¿qué tal?
Aupi, estábamos hablando de la contaminación en general. ¿Podríamos atribuirlo principalmente al tráfico de las ciudades?
Pues literal, lo has dicho muy bien. Estamos midiendo el dióxido de nitrógeno y uno de los motivos de medirlo es por la importancia que tiene y también por la facilidad que tiene de trazarlo, es decir, saber de dónde viene. En el ámbito urbano, en el que principalmente nos movemos, 70 y el 80% del NO2 que está en el aire proviene del motor de combustión, directamente de los coches.
Ya. No, la verdad es que llama la atención porque también nos da la sensación de que en estos últimos años sí que se ha hecho, ¿no?, ciertos esfuerzos por parte de los ayuntamientos para intentar reducir la cantidad de tráfico en las ciudades.
Bueno, sí, con distintos resultados, ¿no? O sea, por un lado tenemos las mejoras tecnológicas de los motores para contaminar menos, que son muy insuficientes, son un poco, las trampas tecnológicas estas que nos hacemos de, bueno, sí, voy a mejorarlo, pero no lo voy a solucionar, ¿no? O voy a intentar ver cómo hacer otra cosa que contamine, que tape un poco esto. Y luego, por otro lado, las medidas de pacificación del tráfico. Bueno, hay una clara sensación de que parece que necesitamos más espacio para los coches cuando realmente lo que necesitamos es menos, ¿no? En algunos entornos sí que se pacifican puntualmente, pues en el caso de Bilbao tienes María Díaz de Haro, o hay muchas zonas que vamos conociendo y vamos viendo cómo cambian radicalmente pues el urbanismo y recuperan la calle para las personas, ¿no? Estos son cosas que ocurren, pero son puntuales. O sea, necesitamos estrategias claras que impiden que el coche entre. Por ejemplo, bueno, las zonas de bajas emisiones está claro que está reduciendo de alguna manera la entrada del tráfico. Pero no olvidemos, hay muchas exenciones y hay unos plazos, ¿no?, en los que se va haciendo paulatinamente, pues que tienen sus motivos, pero es claro que eso está haciendo que la contaminación no baje a los ritmos que quisiéramos que bajase, ¿no? O sea, sigue habiendo mucho tráfico, ¿no?
Dices el ritmo que quisierais que bajara, pero no es un deseo vuestro que hayáis decidido vosotros el nivel. De hecho, vosotros os miráis en el espejo de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No es que vosotros digáis queremos que baje hasta aquí. No, ni mucho menos. Hay ya trazado cuál es un límite seguro.
Exactamente. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, además, ni siquiera es seguro como tal. O sea, lo que dice es, este contaminante es malo para la salud. En todas sus versiones, ¿no? O sea, aunque haya algo, ya es malo. Pero, bueno, obviamente, pues se basa en evidencias, en datos de mortalidad, de morbilidad, ¿no? De esas enfermedades que tenemos, de esos asmas, de esas bronquitis, etcétera, etcétera. Y dice, oye, no deberíamos de superar el nivel de 10 microgramos por metro cúbico. ¿Vale? Entonces, luego, por otro lado, está la ley. Eso es lo que dice la medicina, ¿no? De hecho, hoy en la rueda de prensa estatal que hemos tenido esta mañana han intervenido pediatras ambientales.
Sí, sí.
Y Ana Nor, que es referente también a nivel estatal en pediatría, dice, oye, es que no quiero recetar cosas a los críos, lo que quiero es medidas preventivas. O sea, no queremos tener que recetar medicinas, sino recetar salud, ¿no? Recetar cosas que nos permitan pues vivir mejor, ¿no?
Sí, además es que es verdad que en ocasiones, ahora que te estoy escuchando hablar, Fran, hemos hablado del principio de precaución, ¿no? De no saber bien qué consecuencias puede acarrear para la salud, algo que estamos pues aspirando todos los días. Pero es que en este caso no es así. En este caso ya hay evidencia científica, ya hay informes absolutamente irrefutables con titulares. Recuerdo hace muy poquito que ya se hablaba de una conexión entre niños con exposición precisamente a eso, al dióxido de nitrógeno, es decir, al humo de los coches, y padecer TDAH. O sea, esto está probado. La probabilidad es mucho mayor en los niños que están expuestos a estas sustancias de tener este tipo de trastornos.
Sí. A ver, hay cada vez más evidencias, más informes, que hablan también de la capacidad de concentración, del metabolismo. Al final, todo nos afecta. Y lo que dices tú también, hay un tema ahí que es...
Ay, Fran, no, estamos perdiendo un poquito la cobertura. No sé si te puedes acercar a alguna ventana, espacio abierto.
Sí, está el tema de las conexiones, ¿no? Las conexiones entre diferentes contaminantes. Cuando hay casos en los que se mezclan los contaminantes y ahí surgen cócteles de contaminación, ¿vale? Que es un caso, por ejemplo, muy propio que acabamos de analizar gracias a los informes que ha realizado el CSIC en Erandio. Por ejemplo, en Erandio se produce un complejo mezcla de diferentes contaminantes de metales pesados que están afectando a la salud y no tenemos evidencias. O sea, sabemos individualmente esos contaminantes, el impacto que tienen en la salud y que debemos de protegernos, pero no somos conscientes, no tenemos evidencias de esa mezcla de diferentes contaminantes, qué impacto puede tener sobre la salud. Y seguro que, o sea, lo que quiere decir con esto es que es más que directo, ¿no? O sea, es exponencial, ¿no? O sea, en el caso del NO2, el NO2 es un precursor del ozono. O sea, es decir, si yo quiero reducir el ozono, una de las medidas es reducir el NO2.
Sí, sí.
Que sería, o sea, el ozono está usando un contaminante secundario y el NO2 es un primario. Entonces vamos a atacar el contaminante primario, en este caso el NO2, y con eso no solo mejoraremos la calidad de vida y bienestar en el ámbito próximo a los centros escolares en este caso o en la ciudad, sino que además tendrá un efecto positivo. O sea, el efecto multiplicador es en los dos sentidos, ¿no? Si yo reduzco la contaminación, esto va a afectar pues primero al ruido, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo reduzco el tráfico, no solo voy a reducir el NO2, también va a reducir el ruido, que es los motores del ruido son una referencia para ver dónde colocamos el NO2, porque nos indica dónde suele haber tráfico. Los coches a su vez emiten, por ejemplo, el caso, la pregunta, bueno, ¿y un coche eléctrico qué tal? Pues no emite NO2, porque el motor no es de combustión, pero sí emite material particulado al frenar, el roce de los neumáticos, el roce de los frenos.
Ya.
Ese material particulado también es un contaminante que afecta directamente.
Sí, sí. Entonces, bueno.
Bueno.
Sí, es que nos quedan un par de minutitos,
sí,
Fran. Pero... nada, quería utilizarlos para, bueno, preguntaros también un poquito por el sentir general. Es verdad que sabemos esos datos, sabemos que están comprobados y, sin embargo, cuando se pone en marcha alguna normativa para, pues, de verdad hacer efectivo que haya menos emisiones en las ciudades, pues hay cierta contestación. ¿Qué se le puede decir a esas personas que no les gusta, que se les vete el acceso en coche a los centros?
Pues a quien quiere y exige y cree que tiene un derecho a ir en coche, lo único que se le puede decir es esto está afectando a la salud tuya, a la de tus hijos, a la de tus hijas, ¿no? Es un caso que hablamos muchas veces cuando vamos al cole. No, yo quiero llevar al coche a mi hijo en el coche hasta la puerta del cole para que, bueno, porque está lloviendo, por lo que sea. Eso está haciendo un mal a toda la sociedad y está generando una morbilidad, unas enfermedades de asma, de niños que están... Y no es bueno. O sea, entonces, vamos a usar el transporte público, vamos a exigir a los municipios que nos pongan calles amables, como decía Jane Jacobs en su... ¿no? O sea, para vivirlas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues ahí está ese mensaje y esos datos preocupantes que hoy publicaba Ecologistas Marchan y también la organización de Sagarrac, a la que pertenece nuestro invitado, Fran García. Pues gracias por contarnos un poquito de esas conclusiones. Es que ricasco.
Es que ricasco a ti. Venga, chao.